von einem gewissen Punkt, gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto no hay retorno.
Punkt ist zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Buenas noches, queridos pasajeros. Tenemos el agrado de darles la bienvenida a nuestro vuelo con destino incierto. Les pedimos que por favor abrochen sus cinturones y que se preparen para una expedición hacia el absurdo a bordo de Bizarre Lines, viajes sin retorno.
Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo y sensacional episodio de Bizarre Lines, los viajes sin retorno hacia un paradero desconocido a través del espacio-tiempo, buscando las historias y las anécdotas más bizarras e insólitas de la República Argentina e islas del Atlántico Sur. En este momento no estoy en piso con mi genial y excelente compañero Juan Manuel Ramírez, porque estoy de viaje en tierras patagónicas. Y es por eso que hoy les voy a traer una historia que tiene que ver con el recóndito y prácticamente inexplorado, tal vez, territorio del sur de la Argentina. El desierto, mentira, no es un desierto, está lleno de gente, de la Argentina. Hoy, en particular, vamos a explorar la historia de Cinco Saltos, Five Jumps, el quinto lugar más embrujado de la Tierra. Usted se preguntará, ¿quién dice que es el quinto lugar más embrujado de la Tierra? Lo dice Internet. Entonces, si lo dice Internet, no se puede discutir. Según diferentes fuentes y portales web, existe en nuestro querido país, la Argentina, el lugar donde gana la derecha, en la Argentina, el quinto lugar más embrujado de la Tierra, donde se registra, por supuesto, una mayor cantidad de hechos paranormales y asociados con la magia negra y, digamos, el engualichamiento en general. Es un lugar donde se encuentran muchas, qué sé yo, muñecas, botellas rotas, velas negras, una pata de pollo con un clavo puesto con una estampita de San Benito y cosas que tienen que ver con la brujería, digamos. Nunca dice brujería todavía, nunca es tarde, pero calculo que aparecerán, y por lo que vi en fotos de Google, aparecen muchas de estas cosas. Este ranking del que les estoy hablando, por supuesto, no es oficial, sino que hay una especie de lista que anda dando vueltas donde Cinco Saltos, Five Jumps, en la tierra de Río Negro o Black River, para hacerlo así bien internacional, se encuentra en el quinto lugar dentro de unos 10, 12, 20 puestos según el portal donde uno lo encuentre. La lista, por supuesto, no es definitiva, no es precisa, y los parámetros que se usaron para confeccionar la lista, por supuesto, nunca fueron revelados. Pero si uno busca por internet y pone quinta ciudad más embrujada del mundo, está el lugar de Río, este lugar en Río Negro que se llama Cinco Saltos. Cinco Saltos se encuentra, usted imagínese, esa especie de pirámide, podemos llegar a decir, esa especie de triángulo que es Río Negro, o si no, use Google Maps. En Río Negro, en este lugar, Cinco Saltos se encuentra, digamos, hacia el noroeste, casi pegada a Neuquén y a metros justamente del río Neuquén, que es la frontera geográfica natural que separa estas dos provincias tan hermosas al norte de la Argentina. Cinco Saltos, además de Five Jumps, como le digo yo, es conocida como la ciudad de las brujas a nivel nacional e internacional. Dentro de este pequeño, esta gran ciudad o pequeño pueblo, o esta pequeña gran ciudad, hay una región, voy a decir, ¿no? Es pequeña gran ciudad porque tiene solamente 25.000 habitantes. Dentro de este lugar, de este pueblo, hay un área que se llama el Bajo Negro, que también es conocida como el Bajo de las Ánimas, cada vez peor, o inclusive el suelo bañado en sangre. ¿A qué se debe el nombre de este lugar, que es la razón por la cual Cinco Saltos es conocida como la ciudad de las brujas? Casi un siglo atrás, o probablemente ya un siglo atrás, en la época de la conquista del desierto, una partida de 20-30 hombres fue enviada desde la capital con el fin de atrapar al famosísimo cacique Sayueque, o Sayueque, como lo quieran pronunciar, que era supuestamente el mandamás de los malones que andaban dando vueltas por la Patagonia. Hablar de malones, de indios y de conquista del desierto parecería una cosa súper antigua, pero en los tiempos que nos transcurren en pleno 2017 es algo que está muy vigente, lo dejo a criterio del oyente. Este pelotón armado, que fue a buscar al Malón y a Sayueque, por supuesto, fue masacrado en su totalidad por los indios, que aparentemente eran feroces, que se defendían de esta conquista cruel, con excepción de un muchacho al que le perdonaron la vida a los indios para que llevara la noticia al fortín primero de la división de Chipoleti. Llegaron 30 soldados, reventaron 99 y a uno lo dejaron vivo para que fuera a llevar la noticia de que no se metieran con ellos. Que está perfecto. Tiempo después, cuando se hizo la noticia, bueno, de que se habían muerto estos 29 soldados y que el Malón era prácticamente incontrolable, supuestamente, los locales que ocasionalmente transitaban por el Bajo de las Ánimas, por el Bajo Negro, comentaban sobre extraños fenómenos que observaron en ese lugar. Repasemos. En el lugar donde se dio la masacre de los militares a manos de este supuesto Malón de indios, de huelches, quedó como una especie de sensación rara, como una mala energía, malas ondas, y había gente que reportaba que se veía la famosa luz mala, que había manifestaciones así como paranormales, había gente que aseguraba ver los indios o los soldados y esa clase de cosas. Años después, principio del siglo XX, con la llegada del, entre comillas, progreso económico e industrial a toda la región de la Patagonia, con el ferrocarril y bla bla bla, todo Río Negro se expandió. Cinco Saltos se expandió y se convirtió en lo que hoy es Cinco Saltos, que bueno, no es una ciudad pujante, pero bueno, hay actividad económica y se establecieron distintas industrias relacionadas con, bueno, el cultivo, básicamente el cultivo de fruta fina, como todo Río Negro, inclusive la extracción de minerales, pero ninguna de estas industrias, ningún emprendimiento, ninguna casa, ningún barrio fue ubicado en el Bajo Negro o el Bajo de las Ánimas. Es un lugar, o sea, está toda la ciudad poblada, hay edificios, hay kiosquitos, uno puede comprar refrescos, todas esas cosas, pero en el Bajo Negro, en el Bajo de las Ánimas, nadie se quiere acercar. Además de este hecho, elocuente ya de por sí, hace algunos años, y por invitación del gobierno provincial de Río Negro, dos historiadores, cuyas identidades no han sido reveladas, pero que provenían de la Universidad de Barcelona, pronta a ser intervenida por el gobierno militar de Rajoy, realizaron estudios en el suelo del Bajo de las Ánimas, con el fin de encontrar pruebas sobre la supuesta masacre de los soldados. Estos especialistas encontraron, sí, algunos restos de armas de la época, pero nada en concreto que confirmaran los relatos de los habitantes de la zona. O sea, paranormal, la verdad, que no vieron nada. Pero, sin embargo, en su informe describieron cómo durante las excavaciones efectuadas sintieron una sensación de una poderosa energía que estaba dando vueltas, un aura perversa que flotaba en el ambiente. Y este fue el puntapié para rescatar la leyenda, que sigue vigente el día de hoy, de lo que pasó en el Bajo de las Ánimas. Además de esta historia, que es, digamos, la que abre la compuerta hacia el mundo misterioso de lo paranormal en Cinco Saltos Río Negro, hay otros hechos curiosos, como que en 2009 se encontró intacto el cuerpo de una joven que apareció en el cementerio local, y según estudios forenses, esta nena habría fallecido en la década del 30 y nunca fue enterrada. Simplemente los restos fueron almacenados en una caja, una pequeña cajita, pusieron una nena muerta en 1930 y aparece intacta en 2009. ¿Es algo paranormal o fue la gendarmería? Nunca lo sabremos, pero esta historia es real. Al poco tiempo, los rumores de que en el cementerio había brujas y que había espíritus comenzaron a circular. Además de esto, cerca del lago Pellegrini, hay otro punto preferido para las apariciones, las supuestas apariciones y los espíritus chocarreros de Río Negro, digamos. Supuestamente, cuenta la leyenda urbana, un niño muy chiquito, un niño pequeño, un nenito, se ahogó en el lago hace más de 50 años y su alma en pena ahuyenta, asusta, le hace ¡oh! a todas las personas que se atreven a acercarse al lugar. Además de ser un niño muerto que falleció hace 50 años, parece que este chico era un bromista, tal vez tenga un canal de bromas y de pranks en YouTube, no lo sabemos. Lo cierto es que la gente relata que cada vez que se acerca al lago Pellegrini, googleenlo, fíjense en Google Maps, hay un nenito que te hace asustar. Esta es mi historia, este es mi relato de la ciudad de Cinco Saltos, Five Jumps, la tierra de las brujas, el quinto lugar más embrujado de la tierra y probablemente el lugar más embrujado de la Argentina, nuestro querido país. Espero que hayan disfrutado de este relato. Espero que si tienen ganas de asustarse de esas cosas, que googleen al respecto o directamente que se acerquen hacia esta ciudad en Río Negro y la visiten, porque si no hay brujas va a haber otras cosas lindas, porque la Patagonia es francamente un lugar hermoso. Desde Puerto Madryn, transmitiendo vía coaxial a través del tiempo y el espacio, este ha sido el informe de Sofía del Pueche, su servidora.
Más 20 grados.
Los diurnos a través de Radio Leaf, y saben que pueden encontrarme en todas mis plataformas sociales, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, como Sofía del Pueche, todo junto como suena. Les dejo un saludo muy fervoroso y los dejo en manos del experto conductor, el señor Juan Manuel Ramírez.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por volar con Bizarro Lines. Hasta la próxima.
driving the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, 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 oh. Unpacking the bags and setting up, and planting lilacs and buttercups.
Seguimos con más restos de hornos aquí en www.radioleaf.com, donde también te puedes bajar la aplicación a tu celular y a tu tablet en Cirelif, por supuesto. Te voy a contar algunas sugerencias para que tengas en cuenta para esta semana, para este fin de semana. Por ejemplo, tenés la obra, esta excelentísima obra que es No esperes el alba, que los chicos estuvieron acá, los estuvimos entrevistando hace un par de semanas. Están en el espacio Cirulaxia, ahí en el pasaje Pérez 12, en el ex Abasto, en la punta opuesta a Club Paraguay, enfrente del espacio Blick. En fin, es una zona archi conocida, la vuelta de Casa Babylon. Pero bueno, te cuento un poquito, por las dudas que no recuerdes de la entrevista, qué es No esperes el alba. Es una versión libre de Willy Yanni, que es el director de la obra, de la trágica historia de la vida y muerte del Dr. Fausto, de Christopher Marlowe, y de escenas del Fausto de Goethe, con la dirección del ya mencionado director. Actúan Melissa Cuitinio, Héctor Luján, Belén Paviolo, Nicolás Sampaio. Y se exhibe, como ya dijimos, en la sala del espacio Cirulaxia los viernes a las 21:30 horas. Sí, los viernes de octubre, es decir, este viernes es el último viernes que tenés para ir a verlos, para ir a disfrutar de esta excelentísima obra que es No esperes el alba. Es para mayores de 16 años, la entrada general es de 150 pesos y atención porque hay una promo de 2x200 y las reservas se hacen al 03541-544-131. Así que ya lo sabes, No esperes el alba, dirigido por Willy Yanni, en el espacio Cirulaxia, pasaje 12, pasaje Agustín Pérez 12. Y acordate de esto, la entrada general es 150 y 2x200. Este sábado 28 a las 23, a partir de las 23, ahí en La Minerita, esto es en Unquillo, está la fecha número 2 del reggae en las sierras. Esta es la fecha número 2 de la gira en combinación de Buenas y Santas y Raju Yanti de Tucumán, llenando de reggae las sierras cordobesas, junto a Brote Mestizo, ahí en La Minerita, como te decía recién. Esto es en Unquillo, acá cerquita, que son 40 minutos, 45, un interurbano. Y vas y disfrutás de buena música con la gente de Buenas y Santas y Raju Yanti, que son de Tucumán, y de Brote Mestizo, que vienen despacito, despacito, despacito. La vienen remando y vienen haciendo muy buenas cosas acá en Córdoba. Este sábado 28 de octubre, entonces en La Minerita, en Unquillo, ahí en las Sierras Chicas, el reggae en las sierras a partir de las 23 horas. Y la última sugerencia de esta tarde-noche aquí en Restos Diurnos es este ciclo de artistas llamado De Aquí y de Allá, que ya empezó el sábado pasado, el sábado 21, hace unos días nada más, que se da en donde, si no es en la Parisina Casa de Arte, ahí en Neuquén 223, en el, no es en el corazón, pero es el pleno barrio de Alberdi, ahí Neuquén casi Colón, Neuquén entre Colón y Santa Rosa. Así que el ciclo de artistas De Aquí y de Allá, organizado por el artista chileno Lucas Espiral, va momentáneamente a finalizar este sábado 28. Digo momentáneamente porque hay planes de seguir, tal vez el mes que viene, no lo sabemos, puede ser una sorpresa, no lo sabemos. El sábado 28 de octubre va a estar el mismísimo Lucas Espiral, va a estar Gabriel Merlo de Fly Fly Caroline y va a estar la poesía de Manuel Lunari Foglizzo. Todo esto a partir de las 21:30 horas, con una entrada general de 100 pesos, nada más que 100 pesos, para disfrutar de cultura y arte independiente en la parisina Casa de Arte Neuquén 223. Acordate el ciclo de artistas de aquí y de allá.
La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro. Thank you.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tienen que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Sé que tiene, o a su amigo el presidente. No le dejen ni los dientes porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavos, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy.
No habrá mariposas si la vida no pasa por larga y silenciosa metamorfosis. Rubén Alves.
Tres cantos a una bala. Uno. Un objeto opaco, de dimensión casi insignificante. Manufactura, metal, pólvora, cuerpo y casco. La foto la muestra como una gran protagonista. Dentro de un círculo de tiza, iluminada por un foco cenital, sobre el asfalto, la bala. Indiferente, porque ella en sí no porta ninguna ética, ninguna moral. 2. La imagen de la bala me hace pensar en el blanco, la tiza, volátil. En un soplo y puede flotar. En la luz, el foco de Dios, los copos, iluminados, se expanden con lentitud a la manera, dicen, lo hace el universo. Las fuerzas de repulsión superan a las de atracción. Todo lo que está unido se dividirá, dijo el I Ching, cuando todavía, protegidos por el cielo de cristal, la nieve calcárea sobre nuestras cabezas, como esos recuerdos de los lugares fríos que se borronean en las repisas. 3. El ritmo de la nieve me hace pensar en lo que dura el trayecto de la bala. Desde el gatillo, el golpe al tambor, la propulsión, el impacto, la muerte, el daño, la bala perdida. El cine inventó la percepción poniendo las cosas a 90 cuadros por segundo. La dilatación del instante, la tensión, la bala viaja a una velocidad subjetiva, la nieve cae a una velocidad subjetiva, la destrucción opera a una velocidad desconocida.
Llegamos a este último tramo de Restos Diurnos acá en www.radiolif.com y le acaban de escuchar a la última invitada de esta tarde-noche. Hablamos, claro, de Eloísa Oliva. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hoy utilicé una frase que por ahí está como gastada y demás, pero que es gran, yo puse gran poeta y sonaba muy, pero digo, no, yo lo utilicé como de, porque viste, por ahí le está utilizada la frase como, no sabes ni quién es o si leíste algo, pero la verdad que la poesía cuando atraviesa, en este caso yo utilizo la palabra gran, así que.
Bueno, muchas gracias.
Eso es lo que sentí por lo menos a medida que iba leyendo todos esos los poemas sueltos. Uh-huh. Confieso que libros no hay tuyos, pero en la biblioteca está todo lo que he leído todo suelto, lo he tratado de devorar y eso sí me ha atravesado, esa es la palabra.
Bueno. lamento semejante daño.
Bueno, Eloísa, contame cómo empieza esto de la poesía, el camino de la poesía en vos. Leí por ahí que como que te animaste más después de los 20, ¿puede ser? Como que le tomaste un poco más
Empecé a escribir poesía, sí, empecé. Bueno, todo lo que escribí previamente no lo considero nada. O sea, si uno hiciera una arqueología de cuadernos de los 15 años, de los 9 inclusive, pero, o por Dios Jesucristo, que eso nunca se ha encontrado. Empezar a tomarme en serio la escritura de la poesía, empezar a encontrar un camino de lo que a mí me interesaba escribir, después del año 2003, año 2004, más o menos, que debo haber tenido unos 25 años. Ahí te diría que encontré un rumbo, digamos, después de leer a algunos poetas que, nada, que me di cuenta que no había necesidad de ser lírico, de
esa cosa de la ser rima oscuro
y ser críptico, que la poesía podía tener mucho de crónica. En ese momento no me daba cuenta, pero tenía que ver un poco con eso, que la poesía como una crónica de la realidad en algún punto.
¿A quién habías leído para tener ese concepto, digamos, el críptico y el que te mantenía a raya? ¿Y a quién leíste que te abrió y te abrió la cabeza y te metió en el mundo para que vos?
O sea, todo lo que yo digo de críptico me gustaba a mí. Lo que pasa, sí, es que no me sentía representada ni no podía escribir así. Era como meterme en un molde que no iba a quedar como medio descajetada, digamos. No encajaba ahí. ¿Qué había leído? La verdad que ni siquiera había leído tanto, porque yo toda la vida he leído más narrativa que poesía, hasta una determinada edad. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que uno de los primeros poetas que leí fue Roberto Juarros, por ejemplo. Y si bien había algo ahí que me inquietaba, que me parecía que estaba bueno, nunca sentí que fuera una poesía que yo podía escribir. Muchos. Pero así, la primera lectura de poesía que yo...
El que se viene es Juarros.
Juarros. A los 16 años, Juarros. Eso fue como el primer contacto así con algo que yo me diera cuenta que había algo de un interés, pero...
Estaba, claro, por eso me refería, te mantenía como a raya, porque le agrego lo que acabas de decir, de que no te sentías representado y decir, no, yo a esto no llego. Y después, ¿quién llega? ¿Quién va a decir?
No llego. No era mi idioma, por decirlo de alguna manera. No era mi idioma, vamos a ponerlo así. Perfecto. Bueno, también leí, por supuesto, Baudelaire, Rimbaud, todo lo que uno lee cuando es un adolescente. Y lo cual no lo desmerece en absoluto. Y después, ¿qué llegó? La poesía objetivista de los 90. Eso básicamente, y de ahí el caminito hacia la poesía norteamericana. Un caminito típico de los poetas de mi generación, ¿no? Recuerdo el libro de Martín Gambarrota, Punctum, fue como el... Así, no sé, hubo una feria de editoriales en el año 2003 y yo creo que fue Gustavo López de la editorial Vox que vino y dijo, lean esto, y trajo Punctum. Y yo lo leí en un viaje, lo leí como 4 veces y trataba de descubrir qué había hecho, porque era tan maravilloso. Y bueno, eso fue como los libros que te digo, que el libro que yo dije, bueno, después muchos otros... Libros sí. Y voces, ¿no?
Qué bueno eso, en un viaje lo lees 4 veces y vos ya estabas metida. Ya en el primero yo calculo que te empezaste a meter como, generalmente, ¿no? En ese mundo, y empezaste ahí a tratar de desglosar qué te estaba moviendo y después ya
te vinieron las ganas de... Sí, tratar de estudiarlo, digamos, mínimamente sin mucho aparato crítico ni nada, porque yo no soy licenciada en letras... sino como una manera más de la observación del texto. Entonces, acá aparece un personaje, mirá, acá hay acción, acá hay descripción, mirá las palabras que usa, mirá las cosas que se fija, los escenarios que construye, ese tipo de cosas, digamos, como... Y había mucho de crónica en ese libro. Hoy lo veo y ponele, no sé, poesía civil de Raimondi, José Villa, que estuvo hace poco en Córdoba... Beatriz Viñoli, que es más lírica, es más clásica, pero sigue teniendo esa impronta fuerte de recoger la experiencia del presente en algún punto.
¿Nos compartís otro de...
¿Otro poema?
Otro de los poemas.
Bueno, acá. Este se llama Oración por la casa. Y de crónica no tiene nada. Una casa de cristal, señor, dame una casa de cristal, dame una casa liviana, traslúcida, una casa que brille con el sol. Dame, señor, una casa sin peso, sin historia, una casa de la que no se pueda escapar, de la que no se quiera escapar. Dame, señor, una casa que no sea frágil, pero que, de tan leve, no importe cuando se rompa.
Eloísa Oliva, acá en Restos Diurnos, el episodio número 30 de la tercera temporada, aquí en www.radiolif.com. Y te vi ahí como, si querés leer otro, adelante.
No, como quieras.
Sí, por favor. Bueno, quiero leer otro. Así que, adelante.
De los monitores, lo que me enamora es el haz de luz que ilumina tu cara en medio de la noche, que me trae el sueño de imágenes polares, la quietud de la nieve, la soledad reparadora de una mujer y de un hombre, sus pasos que se hunden. Hay quienes se toman un avión para sumergir la cara en la blancura hasta que se les contagie en cada célula. Nosotros solo tenemos ese haz, helado en medio de la noche, la oscuridad baldía, el cielo intermitente.
Los poemas los vas trabajando, los dejas un tiempo... ¿Tenés algún como método que vas respetando de trabajo para la poesía?
La verdad que cambia mucho con el tiempo el método también, pero sí los trabajo mucho. Hay algunos poemas que salen mucho más terminados que otros. No sé por qué, son misterios que uno no sé si se podrán develar alguna vez. En general... Hay una palabra o una asociación que a mí me resuena, o una imagen, o una idea, inclusive, que de pronto, eso, la asociación de dos elementos que decís, uy, hice esto junto con esto, y hago un borrador y quizás después a los días vuelvo y así, y lo voy retrabajando muchas veces. Eso cuando son poemas individuales. Después también hay poemas que salen como por contagio y por contexto, ¿no? Como que uno se propone escribir una determinada cosa o abordar un determinado tema y empiezan a surgir aristas de ese determinado tema. Eso sería, sí, por contagio le podríamos decir. El método del contagio.
El método del contagio. Ese método que fue cambiando, los de los primeros a, no sé si has escrito en estos días algo, pero que hay algún como, hay un cambio muy significante. Por ejemplo, al principio vos capaz que, por decirte, ¿no?, te esmerabas más en que lo trabajabas y los dejabas un tiempo largo hasta agarrarlos de vuelta, o lo agarrabas todos los días, y ahora capaz que te lo tomas más tranqui.
No, a ver, yo tengo millones de archivos en la computadora y lo que empieza a suceder es que la masa de texto es más grande. Y de hecho en este momento estoy con un proyecto que es como una masa de texto gigantesca que no sé por dónde agarrarla, y tengo una parte manuscrita y otra parte en la compu. No, me parece que el cuidado es el mismo. Lo que pasa es que también uno en algún punto conoce más las vueltas de su propia cabeza. También está bueno desafiarlas. Eso se hace a través de procedimientos y de obstrucciones que yo misma me voy poniendo, porque si no, no lo puedo hacer. Pero bueno, uno maneja ciertas herramientas. Yo manejo, vamos a personalizarlo, qué sé yo.
Claro.
Con el correr del tiempo, si uno ha trabajado siempre en un mismo sentido, como que hay ciertas herramientas que ya manejas. Y me parece que entonces por ahí es más rápido la identificación de esto me va a servir, esto no. Esto lo dejo para un futuro, esto lo trabajo ahora. Este poema no lo puedo solucionar, lo tiro a la basura o rescato una línea. Sí, no sé. No sé si te conteste.
No, sí, sí, está perfecta la respuesta. Yo, es como una curiosidad más que nada del trabajo de los poetas, porque hay gente que, por ejemplo, ha estado acá y casi que no los toca. Es como que es pura inspiración.
No, yo no creo en eso.
Y
definitivamente no creo en eso.
Lo plasma todo y no toca nada prácticamente.
No, a mí eso me parece... No sé quién habrá sido, no me quiero pelear con nadie, pero es un paradigma absolutamente destructivo de lo que significa escribir. Para mí, ¿no? Escribir es tallar, tuc, 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 de a poquito. No, no creo en eso, no creo en la inspiración. La inspiración no existe, existe la atención que uno le pueda prestar a las cosas. Pero...
Escribir es tallar, me gusta la frase.
Sí, es de a poquito, tuc, tuc, tuc. Primero tallas la mirada, tallas la atención y después vas tallando las palabras que trataron de... Bueno, y además mientras tratas de escribir algo, se genera, se convierte en otra cosa también. Pero creo que hay que terminar con el mito de la inspiración.
En general, digamos.
En general, más vale. No existe la inspiración, existe el trabajo.
Tenés la idea y después la...
La atención. Uno tiene que tener una predisposición a... Pero no... Ah, eso es la inspiración, de que bajan las musas, no. No, no. Yo no lo creo.
Está muy bien. De la primera publicación, ¿había como una necesidad? ¿Te dijeron, tenés que publicar? ¿Vos lo quisiste hacer?
Mira, lo primero que yo publiqué fue en una antología que se llamaba Espuma de Rabia. Estamos hablando del año 2004, o sea, la prehistoria.
Parece cerca, pero sí, es, pero más, no, o menos. No, no está.
Son 13
más
años.
O menos. Son 13 años.
Son 13 años, es mucho tiempo. De la editorial La Creciente. En ese momento los chicos de La Creciente me invitaron a publicar un... Si tenía que mandara un algo, una serie, un poema o lo que fuera. Y yo mandé una serie. Bueno, ¿ves? Me llevó muchísimo tiempo. Creo que eran 4 páginas, no sé el tiempo que me llevó corregir esa serie.
Creo no que fue inspiración.
Muchos meses. No, en serio no creo en inspiración.
Sí.
Puta. Muchos meses me llevó eso. Y después ellos me ofrecieron si quería publicar algo, lo que, digamos, que trabajara algo y que se los mandara. Era muy punk La Creciente, ¿no? No tiene ni SBN, ni los libros de La Creciente. Pero bueno, era un proyecto muy lindo y que te llamen así para publicar algo es realmente muy motivador cuando recién estás empezando a escribir. Así que ahí publiqué el primer librito que se llamaba Humus.
Y ahí empieza todo el... Vos utilizaste la palabra recién. Te motivaste. Ya está, fue como el puntapié como para empezar o pues trabajarlo mejor.
De descubrimiento, que uno va como descubriendo que en parte, a ver, es como un gesto medio natural, que lo vas descubriendo de a poco. Y si le prestás atención.
Si le prestás atención, sobre todo.
Podés vivir toda la vida sin escribir y te quedaste con 10 libros adentro. Pero si haces el mínimo esfuerzo, porque no dejas, es un esfuerzo y grande escribir. Si le das curso como ese gesto que tenés adentro, bueno, aparece. Y quizás estas cosas de que a un amigo de tu misma generación se ponga en una editorial y te inviten a publicar algo, y sí, es altamente acompañador de ese gesto que uno tiene adentro y que tiene que salir.
Bárbaro. Me habías dicho que estás trabajando en algo. Que hay
con esto quiero decir
sí.
Que hacen falta muchos gestos de ese tipo. Hacen falta residencias, subsidios, becas, fomento a la producción editorial y a la escritura. Fomento a la escritura, ¿no? Sí. Al proceso. Mucho fomento. Y también un poco de actitud punk para hacer las cosas do it yourself.
Es un buen concepto, porque lo del proceso es como que casi no se le da mucha bola. Por ahí la editorial ahora hasta ahí, pero está. Pero el proceso de escritura casi no hay nada.
Y si no tenés proceso, no tenés libro.
Y por eso está como tomado medio al revés, pero sí.
Sí. Y me querías preguntar algo y yo te interrumpí.
No, justo retomando lo que habías dicho, que estabas con un proyecto, no me acuerdo de la palabra que utilizaste, como que tenés mucho, que lo tenés que ir trabajando. Estamos hablando así de un nuevo libro, de poemas,
sí,
u otra.
Sí, supongo que va a redundar en un nuevo libro. Eso fue a partir de una obstrucción que me puse, que fue escribir un borrador de poema durante prácticamente un año. Y uno por día, ¿no? Y entonces terminó el 2016 y tenía una cantidad de... Por supuesto que más de la mitad seguramente no van a servir. Algunos de los que... Bueno, los dos que leí son de esa masa.
Son inéditos, entonces, ¿verdad?
Son inéditos, sí. Bueno, el primero, Tres cantos a una bala, salió en Opsit, que es una revista de poesía que está en la web. Uh-huh. Que les recomiendo a los lectores que la visiten. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es trabajar todo ese material, para lo cual también seguramente haré una clínica y pediré un poco de ayuda profesional.
¿Cuándo terminó, perdón, todo ese año?
A fines del 2016. Este año estuve pasando, revisando, pero bueno, realmente muy frustrante, porque cuando tenés tantas cosas vos decís, ¡ay, esto! Me sirve, no me sirve, lo tiro a la basura, lo ignoro, pero hay una cosita de acá que me gusta y no, y tendrá valor, no tendrá valor. Sí.
Estimada Eloísa, ya llegamos como al final de este programa, este episodio 30 de Restos de Hornos. Te quiero agradecer.
No,
que
muchas
hayas,
gracias a vos por la invitación.
Que hayas venido a esta charla. Y bueno, yo te invito a que cierres ahora este bloque con el poema que vos quieras.
Bueno. Cierro con un poema de Una plaqueta de Neutrinos que salió publicada hace muy poquito y que le vamos a pedir al editor de Neutrinos que mande a Córdoba porque no hay. La plaqueta se llama El año de los psicotrópicos y tiene una ilustración muy preciosa de Jessy González en tapa. Me cuento a mí misma el cuento. Hubo una época en que todo estaba entero. Tu cuerpo era un elástico, tu cabeza el centro de gravedad. Tenías fuerza. La vida era un durazno íntegro, dorado, todavía enganchado a la rama. En la paciencia estaba el secreto. Y no supiste, y después ya estaba hecho. El chasquido de esa rama al quebrarse te golpea todavía la cara. Vendada la cabeza, tratás de recordar quién sos. A veces hay una astilla, una luz, algo, no del todo inconexo. Y te preguntas si quiénes somos es lo mismo que quiénes éramos. Si quiénes éramos es lo mismo que podríamos ser.
Los lunes, de 18 a 20, te espera Restos Diurnos. Restos Diurnos. Literatura, teatro, entrevistas, buena música y mucho más. Restos Diurnos. Por www.radiolink.com.
Llegamos al final de este episodio 30 de la tercera temporada de Restos Diurnos aquí en www.radiolink.com. Al principio escuchaste un poema de Leopoldo Teuco Castilla. Después estuvimos con la directora de la obra Siesta y en la Parisina de los viernes a las 21:30. Estuvimos con los chicos de FAC que nos contaban qué es lo que va a pasar en este festival alternativo, este 27 y 28, viernes 27 y sábado 28 a partir de las 20 en Bastón del Moro. La escuchaste a la Sofi con la nueva entrega, la Sofi del Pueche con la nueva entrega de Bizarre Lines. Lo escuchaste al clásico y eterno Julio Cortázar con uno de sus tantos relatos y también estuvo con nosotros Eloísa Oliva. La música que sonó fue Nico Fabio y Miguel Ángel Tallarita, Chinoy, Ilia Kulakian de Valderramas, La Unión, Stevie Wonder, Soda Stereo, Beirut y Bersuit Vergarabat. En la operación técnica, Nicolás Bazán. Quien te está hablando en este momento, Juan Manuel Ramírez, y nos encontramos la semana que viene a partir de las 18 aquí por Radio Leaf. Chau.